Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo, el libro, el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, para una lectura. Mateo, capítulo 21. Y puestos de pie, si pueden, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Mateo, capítulo 21, el Evangelio. Mateo 21, versículo 1 en adelante. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, dice la Escritura, Mateo 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y los que iban detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Y todos juntos vamos a orar el Padre Nuestro. Si no saben las palabras, están en este mismo Evangelio, en Mateo 6:9. Todos juntos, en voz alta, de corazón, oremos el Padre Nuestro. Mateo 6:9, en la segunda parte, dice así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Gracias. Como saben, hoy se celebra Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Se le llama así porque, como acabamos de leer en este pasaje, al entrar nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, la gente cortó ramos de los árboles y las tendieron. Nosotros diríamos ramas, ¿verdad? Ramos, ramas, lo mismo. Las tendieron sobre la calle por donde iba pasando, como si las ramas fueran una alfombra tendida para darle la bienvenida como rey. Este pasaje también nos cuenta cómo la gente lo elogió como el esperado rey de Israel al cantarle, al alabarle, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito al que viene el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Mateo confirma que Cristo de verdad es rey, citando una profecía de Zacarías en el versículo 5, bueno, comenzando con el versículo 4, Mateo 21 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hay varios temas que pudiéramos estudiar de esta historia, Pero nos enfocaremos nada más en cinco virtudes de Cristo como Rey. Cinco virtudes de Cristo como Rey. En primer lugar, noten que esta historia resalta que Cristo es un Rey valiente. Cristo es un Rey valiente. Recuerden, la entrada triunfal sucedió unos días antes de la horrible crucifixión del Señor. Y en cierto sentido sí fue una entrada triunfal si pensamos en la cruz como el gran triunfo del Señor. Pero traten de imaginarse los sentimientos, las emociones del Señor. Él sabía lo que iba a pasar en unas horas, en unos días, esa semana, la primera Semana Santa. Él sabía que iba a la batalla de los siglos, la batalla contra el diablo, contra el pecado, contra la muerte. Él sabía eso. Pero lo que más temía, lo que le hizo llorar y hasta sudar sangre en Getsemaní, fue que él sufriría la ira del Padre. Él sabía que el Salmo 22:1 era una profecía del Gólgota. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Entonces, todo eso sucedió, por supuesto, no porque Cristo había fallado. Él cargaría con el castigo de Dios por nuestros pecados. Sería castigado, atormentado en nuestro lugar. Él sufriría toda la intensidad del infierno que nosotros merecíamos por nuestra rebelión contra Dios. Tomando eso en cuenta, entonces, imagínense las emociones, las pasiones, en ese término de sentimientos, que el Señor tenía en esos momentos de la entrada triunfal. Sabía que los sacerdotes judíos lo querían matar. Sus discípulos sabían. ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén? Dice en la historia de Lázaro. ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén? Ahí te querían matar. Lo sabían los discípulos también. Y Cristo sabía de seguro que moriría en la cruz. Pero aún así, no fue un cobarde. Él entró a Jerusalén con toda valentía. A pesar del peligro, a pesar de la increíble agonía que sufriría, Cristo no huyó. Se presentó como nuestro paladín, como nuestro representante, como nuestro rey. Entonces, ¡qué valentía! Ningún rey en la historia fue tan valiente como nuestro Señor Jesucristo ese día. En segundo lugar, no tan solamente vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es un rey valiente, también es un rey soberano. Un rey soberano. Por definición, un rey es soberano, es un sinónimo realmente. Pero en nuestros días, los reyes no son realmente soberanos. La reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, o ¿cómo se llama la reina de Dinamarca? ¿Alguien sabe? O Felipe de España, por ejemplo, Alberto de Mónaco, Margarita se llama, ¿verdad? Margarita, la de Dinamarca. Ellos sí son reyes, son reinas, pero realmente no son soberanos como los reyes de antes. Están muy, pero muy limitados. Son más adornos históricos, por así decirlo. Adornos turísticos, ¿verdad? Vamos a ver, Don Palacio, Buckingham, donde vive la, etc. Ser soberano realmente es tener toda autoridad. Es tener todo poder, controlar todo, que todos obedecen su mandato. Salomón dijo, corten a ese bebé en dos. Y nadie alegó, pero los derechos humanos, y espérese. No. Los soldados hubieran cortado a ese bebé en dos porque el rey Salomón soberano lo mandó. A menos, y lo que pasó, por supuesto, fue la madre del bebé gritó, ¡no, no lo corten, dénselo! ¿Se acuerdan de la historia? El punto es, Salomón de verdad era un rey soberano. Se hacía lo que él decía. Entonces, nuestro Señor Jesucristo realmente es totalmente soberano. Porque se hace en todo el universo todo lo que Él manda. Él es el único realmente soberano. Él manda a todos los seres del universo, invisibles o visibles, buenos o malos, celestiales o infernales. Dios manda. Nadie hace nada sin su permiso, como aprendemos, por ejemplo, en Job 1 y en Job 2.
En esta ocasión, por ejemplo, vemos que en su providencia, él ordenó que hubiera una asna atada en cierto lugar. En su providencia. ¿Quién la ató? No sabemos. ¿Y por qué ahí exactamente? No sabemos. Pero Cristo ya había mandado eso y decretado eso desde la eternidad. Que la asna tuviera un pollino. Ese pollino, ese asnito, nació porque Cristo mandó que naciera. Ahora, yo no sé nada de asnos, nada de burritos. Pero sospecho que si era un asnito normal, no se iba a dejar montar. Y sospecho que no quería el pollino ser separado de su madre, ni su madre de su pollino. Me acuerdo mucho, estábamos en un campamento en Imuris. Algunos de ustedes conocen a Armando Lizarga. Éramos niños entonces, semijóvenes. Y se nos ocurrió, bueno, estábamos saliendo, era un campo muy bonito ahí en Imuris. Y se nos ocurrió, estaba allí una vaquita, un ternero, me imagino que se dice, una vaquilla, un ternero, el hermano oftalmólogo, el famoso hermano, también es ganadero, ¿verdad? De saber de esto. Bueno, el caso es que se nos ocurrió acercarnos y le íbamos a desatar cuando de repente escuchamos y sí que se nos asustamos, porque ahí venía la mamá corriendo, ¿verdad? La vaca mamá corriendo hacia nosotros. Yo me imagino, no sé, una vez más no soy experto en burros y asnos, pero yo me imagino que un pollino normal no hubiera querido ser separado de su madre y que la madre no hubiera permitido fácilmente que se llevara a su pollino así. Pero el Señor lo mandó y se hizo así y se lo trajeron. Y las personas ahí, los dueños, los que estaban encargados, que están haciendo esos que se llevan a... El Señor lo necesita. Y se hizo, ¿por qué? Porque Él ya lo había mandado desde la eternidad. Esta profecía de Zacarías no se hizo después. La profecía de Zacarías se hizo cuando menos 400 años antes. Ya lo había decretado el Señor Rey Soberano para que se hiciera así. En este episodio también nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo maldiciendo una higuera. Nos dice que la higuera se secó hasta la raíz. ¿Por qué? Porque el Señor mandó que la higuera se secara. Y conocen la historia, para mí es muy impresionante. En otro evangelio leemos que la higuera, bueno, si conocen la historia, el Señor quería un higo, tenía hambre, fue, no había higos, entonces maldijo la higuera y se secó. En otro evangelio leemos que no había higos porque no era tiempo de higos. La higuera, si pudiera hablar, dijera, mis derechos, no es tiempo de higos porque me maldices. ¿Por qué me secas? ¿Por qué me matas? En otras palabras, el Señor mandó soberano y la higuera se secó porque se secó porque el Rey Soberano dijo que se secara. Y yo les aseguro que si nos encontramos a esa higuera después toda seca y la higuera pudiera hablar y le dijéramos, ¿cómo es posible que te secó el Señor? No había higos porque no era tiempo de higos. La higuera, con mucho gozo, si las higueras pudieran tener gozo. Bueno, en la Biblia dicen que los árboles estaban cantando una vez. Bueno, la higuera cantando no se iba a decir, ¿verdad? Fue para la gloria de Dios. Yo me seco mil veces para la gloria de Dios. El Rey Soberano me mandó. Yo lo hice porque Él lo mandó y fue para su gloria. Y podíamos aplicar eso en otras cosas, por supuesto. El punto aquí es, Cristo realmente es soberano sobre todo. En Juan 12 nos encontramos la misma historia de la entrada triunfal y agrega un incidente el apóstol Juan. Vean Juan 12. El capítulo 12 y versículo 12 comienza la historia de la entrada triunfal en el libro de Juan. Ustedes pueden leer, estamos en la misma historia, el mismo episodio, el mismo incidente, pero agrega algo aquí Juan. Nos dice Juan 12, 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. El Rey soberano sobre la muerte. sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre los animales, sobre la misma muerte. Eso sí que es ser soberano. Y nuestro rey es soberano.
No solamente es valiente, es soberano, pero también en tercer lugar es un rey humilde. Es un rey humilde. De hecho, es lo que enfatiza esa profecía de Zacarías, Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, un hijo de un animal de carga. Él no llegó en un gran caballo percherón. Él llegó en un animalito de carga. Aún nosotros en nuestros días la palabra burro tiene esa connotación, un burro, una connotación muy negativa. Y un pollino. El Señor humilde, manso de corazón. Él es Dios, pero no ejerció sus derechos. Él muy bien pudiera haber entrado con un séquito de una multitud de ángeles. Pero no, humildemente se sometió a la voluntad de Dios para ese día, yendo a Jerusalén en ese pollino y yendo a Jerusalén, obedeció al Señor, como nos dice en Filipenses 2, lo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pensar aquí recordar esto? Lo olvidamos, creo yo. Cristo estaba sobre los romanos y sobre los judíos, claro, rey soberano. Pero no entró a Jerusalén como un rey soberbio déspota. De hecho, pudiera haberlo destruido a todos los romanos, a todos los judíos, sabiendo lo que ellos harían en unos días. Pero no lo hizo así. No llamó a sus ángeles, a la legión de ángeles, como los dijo a los discípulos después. Él se presentó con toda humildad, con toda mansedumbre, dominio propio, por supuesto. Humilde, como dice Isaías, como un cordero delante de sus trasquiladores. Ese es nuestro Señor, un rey muy humilde. En penúltimo lugar, esta historia nos enseña que Cristo es un rey muy compasivo. Un rey muy compasivo. Ven Mateo 21:14. En medio de todo esto, en la entrada triunfal, en nuestro Señor Jesucristo entra al templo también y nos dice lo que pasó en el versículo 14. Algún incidente aquí muy interesante. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Por qué digo que es interesante? Para mí es muy impresionante esto. Les voy a decir. Vamos a suponer. Uno que no fuera compasivo, una persona normal, por así decirlo, se encuentra estos enfermos de Jerusalén. Una persona que no es compasiva, misericordiosa, ¿qué hace? Sabiendo lo que le va a pasar en unos días. Me imagino que esa persona, ese rey déspota, hubiera dicho, ustedes, los de Jerusalén, no merecen que los sane. Mira tú, tus parientes, en unos días van a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que olvídalo, olvídalo. No te voy a sanar. Sabía. Los de Jerusalén lo crucificarían. Vinieron esos ciegos de Jerusalén, esos mancos y a otros enfermos, por supuesto. Ustedes conocen las historias de los milagros de nuestro Señor. Pero él tuvo compasión de ellos. Aunque eran de Jerusalén, aunque ahí lo iban a crucificar, sus parientes, sus amigos, esas personas gritarían, crucifícale. Y lo sanó a todos. Y también quiero que vean el pasaje paralelo en Lucas 19. Lucas 19, tenemos también la historia de la entrada triunfal y agrega algo Lucas en el versículo 41. Lucas, capítulo 21, perdón, 19 y el versículo 28, tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Y vean lo que nos dice Lucas en el capítulo 19, el versículo 41, lo que pasó cuando se acercó a Jerusalén a esa entrada triunfal. 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Al ver Jerusalén, lloró sobre ella. ¿Por qué? O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor sabía lo que pasaría en unos días, por supuesto. Los mismos que lo recibieron como rey, Hosanna, bendito, Hosanna, el que viene en nombre del Hijo de David, que viene en nombre del Señor. Esos mismos le gritarían, crucifícale, crucifícale a Pilato. Le dio mucha tristeza, por supuesto, mucha tristeza, que no se arrepintieron, que realmente no se agregaron a la causa de su reino. Ellos no gritaron como el malhechor junto a la cruz, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. No, 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 no. Le dio mucha tristeza que ese pueblo tan endurecido no reconocían que esos días él moriría herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por pura compasión, lloró, no se alegró, pero lloró viendo en su mente el futuro, lo que pasaría con Jerusalén. En el año 70, Jerusalén sería fue destruida. Ya sabemos la historia. Un comandante de nombre Tito, que después llegó a ser emperador, destruyó a Jerusalén totalmente. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Lloró. Qué compasión, qué sentimiento, qué emoción tan divina. A los que escriben poemas, les recomiendo un poema sobre las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo al ver a Jerusalén. Sobre las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro. Llenas de compasión, llenas de misericordia. En último lugar, nuestro rey es un rey valiente, un rey humilde, un rey compasivo, un rey soberano. En último lugar, muy celoso del templo de Dios. Muy celoso del templo de Dios. En Mateo 21 leemos la historia de la purificación del templo, comenzando en el versículo 12. Es la misma la historia, la entrada triunfal. Él entra Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan el apóstol nos da este incidente, pero en el capítulo 2, y quiero que vean algo ahí. Juan capítulo 2 y el versículo 13. Juan capítulo 2 y versículo 13. Agrega algo aquí Juan. Juan 2, 13. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese es nuestro rey y nuestro sacerdote también en el templo, por cierto. El sacerdote de sacerdotes en su templo. Lo vemos aquí muy celoso de la casa de Dios. Para Cristo, así como debe de ser para nosotros también, lo más importante, lo principal en la vida es la adoración de Dios. Por eso, aunque humilde, aunque muy compasivo, lleno de misericordia, tuvo que ejercer su autoridad como sumo sacerdote sobre su casa, como dice en el libro de Hebreos, para sacar violentamente a los ladrones judíos. Si no saben qué estaban haciendo ahí esos ladrones judíos, esa cueva de ladrones la hicieron, dice, lo que pasaba es que si venían judíos de otras partes, en vez de traer una paloma o una oveja para ser sacrificada desde su pueblo, desde su ciudad y muchos de otros países, lo que hacían era traer dinero,
entonces compraban allí en el templo el animal y lo sacrificaban allí. Entonces, los cambistas eran personas que cambiaban, por así decirlo, los dólares de Roma por pesos de Jerusalén. Y, por supuesto, tenían muchas ganancias, porque eran muchos países y todos los judíos tenían que sacrificar el templo de la Pascua, lo que sea, aunque sea una paloma. Bueno, por eso entonces había esos cambistas ahí, pero eran unos ladrones. Y es por eso que se enojó tanto nuestro Señor Jesucristo, con esa ira justa y santa. Por eso tenía ese celo por la casa de Dios y hizo lo que hizo, aunque muy compasivo y humilde, tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque más importante que las ganancias de esos ladrones es la gloria de Dios en su casa. Cristo sabía que para Dios lo importante no son las ofrendas, no son los sacrificios. Para Dios lo importante no es el dinero de los judíos. Para Dios mucho más importante es la oración. El templo es la casa de oración. Para Dios lo más importante no es la ofrenda, tu ofrenda. Lo más importante es tu oración, tu adoración. Porque es para su gloria. Su templo es la gloria de Dios. Entonces, como rey y como sacerdote de Dios, él tenía toda la autoridad, la responsabilidad como rey de Dios de purificar su templo. Y Cristo entonces así cumplió su profesión como rey, como sacerdote y como profeta de Dios para la gloria de Dios. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esta información? O en otras palabras, aplicándolas a este día, ¿cómo puedes tú celebrar apropiadamente este Domingo de Ramos? Muy bien, aquí está la aplicación. En primer lugar, debes aceptar a Cristo como el rey de tu vida. Debes de aceptar a Cristo como el rey de tu vida. Leímos en Juan capítulo 19, versículo 15, que Pilato les dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y los judíos contestaron, no tenemos más rey que a César. No, todo lo que queremos como rey es César. Aunque conquistados ellos por los romanos y el rey César, pues no era su rey judío, por supuesto. El rey César quería su dinero, sus impuestos, y terrible, pero ellos dicen, no tenemos más rey que a César. Todos los hombres, al último, tenemos un rey. No un rey político, pero un rey espiritual de nuestras vidas. Para unos, el rey literalmente es el diablo. Hay brujos, personas que el rey de ellos es el diablo. Para otros, para la mayoría, el rey de sus vidas es el dinero. O ellos mismos. Ellos son el rey de sus vidas. Por supuesto, el único rey que salva, el único rey que nos ayuda, el único rey que nos lleva al cielo, el único soberano que merece ser el rey de nuestra alma eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y yo te digo a ti, te ruego, como dice el apóstol, te ruego que lo aceptes como el rey de tu vida hoy. Tienes que creer en él, en otras palabras, tienes que creer en él, que Dios ha asignado a Cristo como el rey perfecto. El rey David falló, el rey Salomón falló, pero Cristo no falló, él fue perfecto. Por lo tanto, debes de honrarlo. Honrad al Hijo, nos dice el Salmo 2. Honrad al Hijo. Debes de adorarlo, por supuesto, debes de obedecer sus leyes, sus mandamientos. Acepta a Cristo como el rey de tu vida. Y por así decirlo, debes de hacerlo de por vida. No tan solamente la Semana Santa. Que Cristo sea el rey toda tu vida. No grites esta semana, hosana, hosana, en esta Semana Santa. Y en la Semana Diabla, crucifícale, crucifícale. No me importa Cristo. Mi rey es la borrachera. Mi rey es... No. Que Cristo sea el rey de tu vida, toda tu vida. En segundo lugar, primero, acepta a Cristo. En segundo lugar, debes apreciar mucho la función de Cristo como rey. Aprecia mucho la función de Cristo como rey. Que el Señor entró a Jerusalén como rey Para los judíos significaba, y ellos creían, por eso lo hicieron, lo que hicieron con los ramos, creían que venía Cristo a conquistar a los romanos. Creían que ahora sí iba a derrocar a Herodes, iba a derrocar a Pilato, que venía a imponer a los judíos como los gobernantes del imperio. Los iba a hacer ricos, prósperos, influyentes. Los judíos, por supuesto, estaban totalmente equivocados. Para los cristianos, que Cristo fue asignado por Dios como nuestro rey, tiene mucho más significado. Significa que Cristo como rey escoge a su pueblo, lo salva, concediéndoles la fe, el arrepentimiento, lo recompensa, lo sostiene, los gobierna, dando líderes y dándoles leyes. Él como rey vence a nuestros enemigos. En su providencia perfecta, como rey, ordena para que todas las cosas sean para nuestro bien y para su gloria eterna. Y esa es la función de Cristo como rey. Y yo te digo esta tarde, aprecia esa función. Y sobre todo, confía en la soberanía, en esa providencia perfecta de nuestro rey. Te va a dar mucha tranquilidad esta noche y todos los días, no tan solamente esta noche. Te va a calmar, te va a dar mucha tranquilidad, mucha paz. Confiar en la gran soberanía de Dios. Que todo el universo, todos los seres, buenos y malos, hacen su voluntad. No cae un pajarito, no se te cae un cabello de tu cabeza, a menos que Él lo mande. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo es un rey soberano? ¿Lo cantas? Jesús es mi rey soberano. Hay que creer esto, que no puede sufrir ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún problema, a menos que sea su voluntad expresa. Porque Él es el Rey soberano que controla todo, manda todo, coordina todo lo que te pasa para tu bien y para que Él sea exaltado al final. Muy bien, en tercer lugar, debes de aceptar, debes de apreciar. En tercer lugar, debes admirar el gran don de Dios por nuestra salvación. Apreciar el gran don de Dios por nuestra salvación. En cierto lugar el apóstol exclama, gracias a Dios por su don inefable. Y es esto muy cierto. Dios dio a su Hijo para que fuera sacrificado por nosotros. Es increíble. Dios derramó la sangre del Rey de Reyes por nosotros, por nuestros pecados. Por eso digo, debes de admirar el gran don de Dios por nuestra salvación. Él entregó al Rey. Entonces, nunca dudes del gran amor de Dios. Si Él dio lo máximo al Rey de Reyes, nunca dudes del amor de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el Rey de Reyes, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad? Claro que sí, nunca dudes del amor de Dios. Y también aquí, como veíamos en esta mañana, no dudes que la sangre preciosa de Cristo te puede limpiar tu conciencia, lavarte, quitarte tus sentimientos de culpabilidad, tus remordimientos, limpiarte tu conciencia totalmente. Claro que sí, porque es la sangre del gran rey. Claro que sí. Muy bien, en cuarto lugar, debes aplicar el hecho de que Cristo es un rey lleno de compasión. Aprende a vivir reconociendo que Cristo es un rey muy compasivo. Mucha gente, creo yo que aún cristianos, tienen la idea de que Cristo es indiferente. Cristo para algunos es cruel. Para algunos está simplemente alejado de sus vidas. Para muchos, Cristo es un ser sí divino, pero que está listo para castigarnos. Un ser sí divino, pero que disfruta disciplinarnos. No. Esa es una mentira infernal. Cristo es muy, pero muy compasivo, muy paciente, muy misericordioso. Si permite que pases por tiempos difíciles, por tentaciones crónicas, No pensemos que no nos entiende, que no tiene compasión de nosotros. Todo lo contrario. Leemos en cierto lugar, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión como cristianos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene mucha compasión de ti. Cristiano, tú sabes, yo sé en mi propia conciencia que yo fallo y tú sabes que tú fallas y quisiera ser un mejor cristiano. Pero no pienses que Dios, el Señor Jesucristo, está alejado, indiferente o aún cruel y que te quiere castigar y que lo que te va a pasar esta semana es porque quiere castigarte y va a disfrutar. No. Tiene mucha compasión de nosotros. Es tanta su misericordia que si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos como cristianos porque fallamos tanto. Tiene mucha compasión. En penúltimo lugar, amigo, amiga, debes aprovechar que hoy Cristo es un rey muy compasivo. Debes aprovechar que hoy Cristo es un rey muy compasivo. Porque va a llegar el día de juicio. Por así decirlo, va a llegar el día de la purificación final. Va a llegar el día cuando Cristo no va a tener compasión de ti. Va a llegar tu día cuando Cristo ya no tendrá compasión de ti y no te ofrecerá perdón. Si no es el día de tu muerte, va a ser el día de la purificación del universo, de todo pecado y de todo pecador. Porque ejerciendo su santa justicia, su responsabilidad como juez, rey de Dios, su celo por la casa de Dios celestial, tendrá que purificar todo y te echará a las tinieblas de afuera. Si tú no aprovechas hoy el día de salvación, el día de su compasión. Me explico, amigo. Me explico que va a llegar algún día en que ya no va a haber más compasión. Y como rey soberano, como juez soberano, cumplirá la voluntad de Dios. Y por más que le grites tú, ten misericordia de mí. Mándame otra vez al mundo a nacer otra vez. Y ahora sí voy a ser cristiano de verdad. Ten piedad de mí. No va a suceder. Está escrito. En Hebreos, el mismo autor de Hebreos nos dice, como acabamos de leer, que él es muy compasivo. El mismo autor nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora, el Señor tiene compasión de ti. Hoy es el día de salvación. Acércate a Él, acéptalo. Hoy. Pídele misericordia hoy, pídele compasión hoy, cualquiera que sea tu pecado, tus antecedentes. Yo no te conozco, yo no conozco tu conciencia, pero te digo que el Señor es muy compasivo. Aunque fueras un enfermo de Jerusalén, Él te sana por pura compasión. Lleno de compasión y misericordia es nuestro Rey. En último lugar, debes adorar a Cristo como Rey. Debes adorar a Cristo como rey. Llegaron los reyes magos que no eran reyes ni eran magos, los sabios, ¿verdad? Del Oriente, ¿se acuerdan? ¿Por qué fueron a Jerusalén? Venimos a Jerusalén buscando al rey para adorarle. Llegó a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo y los niños comenzaron a cantar. Hosanna, comenzaron a adorarle, comenzaron a alabarle. Los fariseos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, calla a estos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si estos callan, las mismas piedras cantarían. ¿Exageró nuestro Señor Jesucristo? No, no exageró. No exageró. Porque Él es el Rey de Reyes, soberano de soberanos, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Que siempre es adorado, siempre es alabado. Si no es por nosotros, por los ángeles, si no es por nosotros hoy, será Él alabado de todas maneras. Y a lo último, Él no necesita de tu adoración. A lo último, Él no necesita de la oración de los ángeles. Pero es un privilegio para nosotros. Y por así decirlo, nos ayuda a nosotros a alabar al Señor. Porque nosotros fuimos creados, formulados, hechos, programados para adorar a Dios. Y cuando nosotros cumplimos esa función, nuestra alma tiene paz, se satisface. Conociendo qué tan glorioso, qué tan precioso es nuestro Señor Jesucristo, te será muy fácil adorarlo. Y ese es el punto aquí. Conoce a Cristo como Rey, el gran Rey de Dios, el Rey de Reyes. Y automáticamente lo honrarás, lo glorificarás con tu voz, con tu corazón, con tu vida. Porque Él merece toda la gloria. Bien, pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. Y al participar de la copa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al participar del pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, recuerden la sangre del Rey de Reyes derramada por mi salvación. Es lo que nos da poder como cristianos y estamos seguros que hay perdón. El pan, el cuerpo quebrantado por nosotros, fue el cuerpo del Rey de Reyes, del universo. Claro que hay perdón. Tenemos paz para con Dios y merece nuestra adoración. Bien, oremos.